Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos de la mañana, seguimos, bueno, hemos cambiado un poquito la voz, soy Nieves Ortiz, un saludo. Hemos hecho el relevo con Eli del Valle y arranca la tertulia social hoy, como siempre y cada martes. Están con nosotros Charo Zarzalejos, que no te cambio el apellido
hoy,
¿no?
Lo he dicho muy bien.
¿Qué tal, Charo?
Muy bien.
Y Vicente Olaya, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, estábamos aquí comentando, ¿no?, a micrófono cerrado, que la que hemos conocido hace un rato, esa última hora, y ahora volveremos otra vez al Supremo, que nos contaba Lupe Ortiz, el Supremo avala exhumar los restos de Franco para enterrarlos en el Pardo. Bueno, pues es una de las noticias del día, yo diría que una de las noticias del año y una de las noticias que va a marcar la historia, en parte, quizás, Charo.
Es posible, pero como creo que llevamos hablando de este tema tantísimo tiempo, yo creo que es notición, claro que es notición, pero que como tenemos tal facilidad para ir asimilando cosas, que yo creo que en fin, que es una cuestión casi descontada en términos políticos, a ver si me entiendes. Ahora, no cabe duda que es un día que estará en las páginas de la historia, que estuvieran mis nietos, eso estoy convencida. Y me alegro que este tema se haya acabado y que ya era lo importante, creo yo, es hacer un esfuerzo grande por la reconciliación, por no hablo de olvido, pero sí de reconciliación, y que hasta aquí hemos llegado. Y él lo ha dicho el Supremo, parece que ha sido por unanimidad incluso, lo cual es muy importante. Y ahora queda por ver si la familia va a recurrir o no.
Sí, algo
que siempre le queda ese derecho.
Sí, porque hay que decir...
Y es un derecho que hay que respetar también, claro.
Que la familia lo que quería era que se llevase los restos a la cripta de la Catedral de la Almudena, donde está enterrada su hija. La delegación del gobierno ya dijo entonces, en su día,
que es absurdo llevarla a la Almudena.
Porque además alegaba temas de seguridad. Y al final el Tribunal Supremo pues eso ha avalado por unanimidad, como decías, Charo. Pues
es importante la unanimidad. Es igual de válido si es por mayoría. Pero la unanimidad es un factor importante, y el gobierno le ha salido bien la apuesta, eso también está claro.
En plena precampaña para el 10 de noviembre.
Yo tengo muchas dudas de esta historia. Primero, que no me he leído el auto, porque solamente estaba leyendo los medios de comunicación, las páginas web, que es, digamos, que lanzan como flash, ¿no?
Sí.
No entran. Entonces, leer la justificación, la argumentación del auto, me parece que va a ser bastante importante. He leído en El País que el tribunal lo que dice es que la argumentación que había presentado la familia parecía un trabajo escolar. Es decir, que estaba muy mal hecha.
Cosa que me extraña,
porque yo conozco a los abogados de la familia por otra razón, por un robo que hizo la familia en Compostela. En los años 60 se llevaron una escultura del maestro Mateo del ayuntamiento, y ahí hubo un juicio que les exculpó por completo. Pero me extraña, porque los abogados de los francos son fantásticos.
Buenos, ¿no?
Son de lo mejor, son de lo más caro. Y son unos abogados estupendos, sinceramente, ¿no? Para ganar un juicio en el cual se llevaron una imagen del maestro Mateo, que era el pórtico de la gloria, y que ahora lo tienen en una sociedad inmobiliaria en la calle Hermanos Becker, ya me contarás cómo demostraron, pero demostraron que se lo habían llevado, y ellos no tenían pruebas, pero ganaron el juicio. Bueno, quiero decir con esto que son unos abogados fantásticos, ¿no? Entonces, lo que no tengo muy claro, tengo muchísimas dudas de toda esta historia. Primero, la argumentación de por qué no se puede llevar a la Almudena, imagino que será que en el auto vendrá, que es por cuestión de seguridad, imagino, pero es que no lo sé porque no he leído. Y lo más lógico sería no llevarlo a la Almudena por cuestiones puramente de seguridad, porque el lío que se montaría ahí al lado del Palacio Real y de tal sería importante. Y en segundo lugar, dos cuestiones más. En segundo lugar es, ¿qué pasa con José Antonio? Que se queda allí solo, digamos. José Antonio es víctima de la Guerra Civil. Vamos a recordar que fue fusilado en Alicante y, por lo tanto,
es víctima.
Tiene a su favor la ley de las víctimas de la Guerra Civil. Y, en tercer lugar, la seguridad del nuevo sitio de Mingo Rubio, que tiene una valla muy bajita, que las altas, cualquiera la puede saltar, es muy fácil. Eso imagino que obligará a reformar el cementerio, a poner medidas de seguridad, incluso a tener vigilancia todas las noches, porque la tumba de Franco al aire libre es, digamos, un objetivo de cualquier desarmado que sea capaz de meterse con una persona fallecida, ¿no?
Hoy, de hecho, ya hoy, sabiéndose la expectación mediática que había, por supuesto, en el Pardo de Mingo Rubio había mucha presencia policial, y hay mucha presencia policial, curiosos y asociaciones que se han dado cita en torno al Supremo, donde se encuentra nuestra compañera Lupe Ortiz. Lupe, buenos días de nuevo.
Buenos días, Nieves. Curiosos y concentrados que ya, una vez conocida la decisión del Alto Tribunal, han comenzado a dispersarse. Recordamos lo que han decidido los seis jueces de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso del Supremo, pues que han rechazado el recurso de la familia, de los nietos de Franco. Lo que implica ese rechazo, que el Supremo avala, que da luz verde a la exhumación del dictador y a su inhumación posterior en el cementerio de Mingo Rubio, en el Pardo, no en la Almudena, como quería la familia. De momento, apuntabais por ahí qué diría o cómo explicaría la sentencia esa decisión. Solo conocemos el fallo. Tendremos que esperar todavía unos días para saber con qué argumentos explican los magistrados su decisión. Una decisión, Nieves, que ha sido unánime y que han alcanzado en poco más de una hora. Este era uno de los recursos que estaba pendiente de resolución en el Alto Tribunal, el de la familia, el de los nietos de Franco, pero hay tres más que han presentado la Fundación Francisco Franco, la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de Cuelgamuros. Pero todo indica que a medida en que se vayan resolviendo esos recursos, lo hagan en el mismo sentido que el de hoy. ¿Qué queda tras lo que ha decidido el Supremo? Pues aparte de que ahora ya le corresponde al Gobierno fijar cuándo se llevará a cabo esa exhumación y la inhumación posterior en Mingo Rubio, en el Pardo, pues a la familia, a los recurrentes, les queda acudir, lo han anunciado de hecho que lo harán, al Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entre los concentrados aquí, pues se ha acogido con una satisfacción relativa la decisión del Supremo. Les parece bien y están contentos porque se haya avalado esa exhumación, pero no les convence tampoco que vaya al Pardo. Dicen que también es un sitio público y que en cualquier caso, cuando se le entierre allí, pongan una placa que recuerde los crímenes del franquismo y, en fin, la dictadura de Franco, y que se cumplan todos los puntos de la ley de memoria histórica. Hablaban de la apertura de fosas, de la reparación, en fin. Es un paso que les ha parecido correcto, oportuno. Uno de los abogados, de hecho, decía que la decisión de enterrarlo de nuevo en el Pardo era la más correcta, pero no están del todo satisfechos.
Lupe, en cualquier caso, hablas de que hay varios frentes abiertos, habrá recursos por parte de la familia y desde otros puntos de vista, pero también hay un último escollo judicial, y lo recordamos a corto plazo, porque el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Madrid, José Justi Basterreche, recordamos que suspendió provisionalmente la licencia de obras del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Vamos, que se paralizó por esa falta de licencia de obra, pues el levantamiento de la fosa. Esto se supone que ahora no sé qué tiene que hacer el Gobierno, si tiene que volver a pedir la licencia, si esto tiene que dilatarse en el tiempo por este escollo al que estoy haciendo referencia.
En principio, ese es un punto que hay que solventar, una decisión del juez Justi que de momento no se ha producido. En cualquier caso, una vez que el más alto tribunal de este país, como es el Supremo, avala que se puedan dar una serie de pasos para exhumar a Franco y volver a enterrarlo en el Pardo, no debería haber más objeción. Veremos a ver cómo se resuelve ese contencioso que hay en un tribunal madrileño antes de dar salida definitiva a esta medida. Recordamos la medida medida estrella que anunció Pedro Sánchez nada más llegar a la Moncloa y que se ha visto paralizada de momento hasta hoy con esta decisión del Supremo.
Pues vamos a ir viendo, como tú bien dices, el contenido de la sentencia se va a dar a conocer en los próximos días, sabremos más detalles, pero la noticia es esa, que el Tribunal Supremo avalaba por unanimidad en plena pre-campaña el plan de, como decías Lupe, el plan estrella, ¿no?, de Pedro Sánchez, nada más ocupar la Moncloa, y que ha tenido su fruto judicial hoy. Ya decimos, veremos cómo se va desarrollando. Gracias, Lupe. Cualquier novedad, pues aquí nos tienes, ¿de acuerdo?
Yo es lo que me refería, que estaba ahí, una noticia digerida, en el sentido que efectivamente, como tú bien has recordado, se produce en plena precampaña o campaña, porque estamos en campaña, que no creo sinceramente que este asunto vaya a ser un asunto que incida ni en un sentido ni en otro en la propia campaña. Me da, tengo esa impresión, ¿eh? No lo sé, a lo mejor resulta que es definitivo y que, pero no, no creo yo que sea.
A mí todo esto me da una pereza.
No, a mí es horrible.
Me da una pereza todo esto,
una pereza tremenda, pero bueno.
¿Todas las televisiones, absolutamente todas, las radios, todos los periódicos, con una noticia importantísima, ¿no? Pero que yo no veo estos debates, por ejemplo, a la hora de debatir la que nos va a caer económicamente, los 3 millones de parados, la gente... O sea, hoy no sé qué periódico era, sacaba una noticia que me parecía terrorífica, que había en Madrid 500 personas que estaban
empadronadas
en farolas.
En farolas, sí, en bancos... Sí, sí.
Yo no estoy viendo las televisiones.
Lo he visto y me ha parecido... Me ha dejado la sangre helada.
Pero bueno, aún así, me parece un notición.
No, es noticia, hombre. Eso está claro.
Y otra cosa, pero hay gente que dice que está en contra de que se entierre en Mingo Rubio. Bueno, en algún sitio tendrá que enterrarlo.
En algún sitio, claro, no le van a tirar al Manzanares. Lógicamente.
Bueno, ¿qué dice el gobierno de todo esto? Vamos a escuchar a Meritxell Batet, que hablaba así en el Congreso de los Diputados.
Este proceso pues también vaya llegando a su fin y se pueda culminar de manera natural y de acuerdo con la voluntad y el trabajo que ha llevado a cabo el Gobierno.
Presidenta del Congreso de los Diputados, bueno, pues claro, se felicita, ¿no?, que la justicia les haya dado la razón. Ella, aparte de ser presidenta del Congreso, pues bueno, es socialista, forma parte del Gobierno.
No, no, para el Gobierno, sin duda, la propuesta que hizo en su momento al final ha salido bien, y yo creo que habrá muchísima gente muy contenta, y también creo que hay una cantidad ingente de ciudadanos que en el fondo yo creo que les da...
Hombre, vamos a ver, a mí sinceramente no me gusta que Franco esté en el Pardo.
No, hombre, no pinta nada.
En el Pardo, en el Valle de
Sí.
No me parece que sea un monumento nacional esté ahí señor que es un dictador.
Sí,
ahora,
no pinta
también
nada.
Te digo una cosa. Después de 45 años que se han muerto...
45 años,
estamos con esta historia todavía.
Fíjate tú, 45 años...
Anda, ¿qué?
¿Qué proporción de ciudadanos españoles no habían nacido?
Pues seguramente el 60% no habrá nacido, seguramente.
Pues fíjate tú, te quiero decir que bien.
Bueno, pues si ahora somos ya mejores porque la momia del dictador está Mingo Rubio y a partir de ahora el país está mejor, pues nada, pues fenomenal.
Habría que salir a la calle para preguntar a los jóvenes.
Sí.
Es interesante.
Sí, es que no. Mira, el otro día es un estudio ya que tiene unos meses por lo menos, se hizo, creo que lo he comentado aquí alguna vez, se hizo una encuesta entre los universitarios de la Universidad del País Vasco y creo que era un 74%, desde luego muchísimo más del 50%, pero vamos, 70%+, que no sabían quién era Miguel Ángel Blanco. Fijaros la fragilidad de la memoria.
Ya.
No, eso está publicado, ¿eh?
Me quedo sin palabras.
Ah, sí, hombre. Sí. Eso está publicado y hace ya tiempo, y el otro día lo reproducía o lo recordaba un periódico, no me acuerdo cuál. No sabía quién era Miguel Ángel Blanco.
Sí, pero también decimos con esa historia que los coetáneos de Franco tendrán, el más joven tendrá 100 años. Si vive...
Bueno, sí, pero hombre. Hay familiares...
Si yo no digo que no es la familia de víctima, pero estamos con una cosa que es que de hace casi 100 años.
Sí.
Pero bueno, en fin.
Pero bueno, y el gobierno le ha salido bien y esperemos, yo de verdad deseo que ya el tema Franco, otra cosa son las víctimas, eso es otro tema, el tema Franco y se acabe y porque es que da pereza.
Da pereza.
Con la que tenemos encima, Dios mío.
Sí, por cierto, que escuchábamos a Meritxell Batet y ya sabemos que las Cortes de la próxima legislatura se van a constituir el 3 de diciembre. Hay fecha, el 3 de diciembre, sí. Antes eran las elecciones del 10 de noviembre, para la que hay bastante hartazgo, ¿eh? Por parte de los ciudadanos.
¿No recordáis cuando hizo Rajoy unas elecciones en Navidades?
Sí, es verdad. Sí, sí, hemos visto ya todo. Ahora, yo fíjate...
Este país es bandereta.
Yo fíjate, yo creo que se está extendiendo mucho el mantra de la abstención... Yo soy de las que creo que hay que ir a votar. O sea, no debe haber abstención. Y que al final va a haber menos de lo que la gente cree.
Uh-huh. Teníamos pendiente irnos al Valle de los Caídos, porque ahí está Pilar Rivera, precisamente, para que nos cuente el sentir, ¿no? Cómo se está desarrollando esta jornada después de conocer esa decisión del Supremo de avalar la exhumación de los restos de Franco. Pilar, buenos días.
Sí, ¿qué tal, Dios? Buenos días. En esta mañana nublada aquí sobre el Valle de Cuelgamuros y primeras reacciones de las personas que esta mañana primero han asistido a la homilía de las 11 y después en lo que es la explanada del Valle de los Caídos, pues han hablado con los medios de comunicación que nos concentramos aquí y mayoritariamente la mayoría de las personas con las que hemos hablado se manifiestan en contra de la exhumación.
Pues mi valoración, la verdad que no es un tema que me preocupe especialmente, pero bueno, yo no estoy a favor de que se quede a Franco de aquí. Pienso que está aquí y que hay que dejarle descansar. Lo pasado, pasado está, es historia y ya está.
Y es una revancha, esa derrota que yo creo que lo único que ha hecho ha sido revitalizar una historia que estaba dormida. Aquí yo creo que hace muchos años que no venía tanta gente como viene ahora. Y bueno, ya es una utilización, una revancha y una utilización política, ni más ni menos. Yo creo que no obedece a un sentir mayoritario del pueblo español, que no significa que es que esté a favor de, pero que es un tema que ya había olvidado, forma parte de nuestra historia y, como dices, ¿qué arregla? Es nuestra historia. Entonces, pues hay que dejarla ahí, que duerma tranquilamente, mi opinión.
No sé, creo que hay más gente, ¿no? Pues porque no me gustaba ese señor, pero bueno, no me gusta.
Me da igual. Si lo dejan, bien. Si lo llevan, igual. Da lo mismo.
Bueno, pues en este momento son numerosas las personas, como es habitual en el último año, que están visitando el enclave del Valle de Cuelgamuros, la Basílica del Valle de los Caídos, y como has podido escuchar, mayoritariamente opinan, están en contra de la decisión del Supremo de exhumar, de sacar los restos de Franco de este enclave del Valle de los Caídos. Desde el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial apuntamos, por último, en cuyo término municipal se encuentra el Valle de los Caídos, se han apresurado...
Se ha cortado esa comunicación.
Saber lo que decía, me encanta esa frase, una frase de Antonio Banderas, que no es precisamente tu tipo de derechas. Decía, cuando yo era joven, Franco estaba más muerto que hoy en día.
Ah, no.
Y es verdad.
Lo que sí es cierto,
en los 80 estaba más muerto que era Franco.
Lo que sí es cierto es que, bueno, y eso se lo he también publicado, no me lo invento yo, la afluencia de gente al Valle de los Caídos en este último año ha sido espectacular. Cuando al Valle de los Caídos, yo no sé si va alguien siquiera, fíjate.
Te lo contaba yo antes, hace un par de años cayó una nevada tremenda en la Sierra de Guadarrama y, por supuesto, se cortó la carretera, la autopista se cortó, que esas cosas tienen menos importancia que sacar a este señor de ahí. Se cortó porque no había máquinas quitanieves ni nada, y entonces iba con las niñas y me tenía que volver a Madrid. Y como me pilló cerca del Escorial, dije, oye, si vamos a ver el Valle de los Caídos, mujer, vaya rollo y tal, no sé qué. Venga, vamos a verlo, si no pasa nada y tal, vamos a ver qué hay allí y tal. Y llegué y no había nadie. Pero no había nadie, que estábamos mis hijas, mi mujer, uno que estaba haciendo fotos y yo. Y por cierto, que es que caían unos goterones, unos chorros de arriba, desde la piedra, que yo no sé cómo un monumento de patrimonio nacional puede estar en ese estado. Había allí una especie de escupideras gigantes recogiendo el agua. Y eso sí me preocupó, porque dije, es que no puede ser que con todo lo que invertimos en este tipo, lo que se gasta en patrimonio nacional, esto esté así, ¿no? O sea, no puede ser, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad lo que dice Charo, no había nadie. Mis hijas y correteando, mi mujer vámonos de aquí y yo...
Fíjate que no, pues déjame, no sé si me equivoco, estas, ¿qué? Pero yo recuerdo que en el cole organizaban alguna excursión al Valle de los Caídos. Yo creo recordar ver pues eso, autobuses con niños y demás.
Yo he ido una vez en mi vida, y pero hace... Bueno, es que se me pierde en la memoria.
Sí, sí.
Es que es,
el teleférico está roto. Que es una pena. O sea, hay un teleférico precioso que sube desde la Basílica hasta la Cruz y está parado. O sea, te quiero decir, o sea, no puedes mantener un monumento. Pues tira el monumento si no lo vas a mantener, ¿no? Pero no tengas las cosas así de ese abandono. El restaurante, abajo había una cosa de recuerdos. Estaba cerrado. O sea, una imagen que imagino que 3 años después estará hasta arriba de gente, ¿no? Habrán reabierto la cafetería, digo yo, ¿dónde? digo yo, en el Valle Caído, no he vuelto. Pero ahora hay colas para entrar.
Sí, sí, este año ha habido un aumento de un 60 o 70% de afluencia, claro.
Había bajado un poquito después, pero sí, cuando Pedro Sánchez anunció efectivamente que iniciaba los trámites para la exhumación, se generó también mucha expectación mediática. Al final, no sé, la gente se deja llevar mucho, ¿no? Por eso, por la expectación mediática.
Claro, hombre, la curiosidad.
Es un espectáculo. Claro, claro. Que esto no es un espectáculo.
Y se concentraban allí la
Ahora
gente.
Ahora falta el traslado, que esté, a ver si está, que a lo mejor no está, porque pues lo han llevado antes.
Yo creo
traslado,
que está.
Hombre, claro que está, claro. Es broma.
Aquel que profanó, bueno, que llevó una lata de pintura roja, ¿os acordáis?
Sí.
Eso salió
pero
también gritando.
Pero ha parado esto porque le falta licencia de obras y porque consideraban que a lo mejor al poner las grúas, digamos, para levantar el féretro, eso se puede venir abajo. Es que, de verdad, que no está tan bien, o sea, está bastante pachuchillo el Valle de los
Caídos. Habrá que leerse.
Bueno, pues como de esto vamos a tener que hablar seguro. Está el inicio, el punto es seguido, ¿no? Porque esto va a continuar, como la serie estuvo continued, pues esto va a continuar y se lo vamos a contar aquí, sin duda, en los servicios informativos y en todos los espacios que ya saben que les ofrecemos en Onda Madrid, que es su emisora de servicio público.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Buenos días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Doce y media de la mañana, continuamos en esta sintonía Onda Madrid, la emisora de todos los madrileños, y se incorpora a esta tertulia Clara Esteban, porque ya saben ustedes que cada día ella lanza una pregunta para que ustedes participen de la encuesta. Una encuesta que hoy preguntaba Clara, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué exactamente?
Pues como el próximo viernes va a tener lugar la huelga mundial por el clima, como venimos también de una manifestación, una concentración, muchas en realidad, 200 370 en toda España. El pasado viernes, emergencia feminista, emergencia pues por todos esos crímenes de violencia de género, crímenes machistas. Y bueno, pues nos toca salir a la calle una y otra vez. Pues hemos preguntado en Twitter si sirven para algo o no las manifestaciones, las concentraciones. Y tengo aquí el resultado.
A ver,
Nieves, a ver si os sorprende o estáis de acuerdo, alineados con ello. Dice sí el 82% de nuestros votantes y no el 18%. Es decir, que la mayoría de nuestros seguidores en Twitter que han decidido votar creen que sí, que las manifestaciones, las concentraciones, sí que agitan socialmente y que influyen en nuestros gobernantes.
Bueno, pues es el 82%, una gran mayoría de la gente que ha participado, sí, sí, que opina que efectivamente salir a la calle y reivindicar masivamente, bueno, pues puede tener resultados.
Pues estamos en un estado democrático, las decisiones que toman los gobiernos están muy influidas por lo que piensan los votantes. Vamos, si no, no salía manifestaciones.
No, pero lo que pasa sí que es que ahora hay otras manifestaciones que no son solamente las propias de salir a la calle, que era lo que precisamente preguntábamos hoy. ¿Sirven las manifestaciones para generar luego resultados? Pero hay otras manifestaciones que se hacen a través, por ejemplo, de change.org, ¿no? Uh-huh. Que movilizan, o retos que estamos hartos de verlos, que al final esto tiene también una consecuencia directa, ¿no? No solamente en la opinión pública, sino en las decisiones de los propios gobernantes.
Yo sí te iba a decir que las manifestaciones que están en la calle son las que vemos. Luego hay otras manifestaciones, como por ejemplo la que tú has citado, que sí obtienen resultados. Pero yo creo que valen sobre todo para poner encima de la mesa determinadas cuestiones, que se genere debate, incluso polémica. Pero fíjate, yo soy del... y que influyen efectivamente en los gobiernos. ¿Por qué? Porque la democracia es un régimen de opinión pública y hay veces que la opinión pública alienta o asusta, dependiendo, y se intenta tomar buena nota de lo que ocurre. Pero a lo mejor, como soy del plan antiguo, me quedo ahí, ¿no? Pero yo creo que lo que cambia realmente la vida de la gente, la marcha de un país, es, además de la movilización social, es el boletín oficial del Estado. Es decir, podemos gritar en contra de lo que queramos y tendremos toda la razón del mundo. Por ejemplo, contra el acoso sexual a las mujeres, las agresiones. De acuerdo. Y hay que salir y hay que debatir. Pero no nos debemos olvidar que el fondo de ese tema tiene mucho que ver con la educación, con los valores que defendemos, con aquello en lo que tenemos claro que está bien y que está mal. O sea, quiero decir que detrás de todas las manifestaciones, yo creo que lo importante es que surjan los debates de fondo para intentar atajar de verdad los motivos por los que la gente sale a la calle.
Y que luego también no sean un escaparate para una serie de reivindicaciones personales que acaban siendo también manifestaciones violentas, ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, en Cataluña con los movimientos de presión y, bueno, es que al final son unas manifestaciones realmente que generan una inseguridad, ¿no?
Se ha ido todo de madre, decirlo, que es una reivindicación que puede ser muy respetable, se ha convertido en actos violentos y, como estamos viendo últimamente, ya en terrorismo. Es decir, ya gente con goma 2, con ubicación de los cuarteles de la Guardia Civil, de instalaciones importantes para el país, eso ya no tiene nada que ver con una manifestación perfectamente responsable y que tú reivindicas lo que tú quieras y lo que y para eso está la libertad del pueblo, ¿no?
Sí, yo creo que eso, efectivamente, una cosa es una manifestación pacífica, en fin, en la que se reivindique aquello que en ese momento se considere oportuno, y otra cosa son, en mi opinión, esas manifestaciones que son contra alguien y que a mí esas me producen cierto rechine. Y aclaro, lo que no es compatible con la libertad de expresión, la libertad de manifestación, el derecho a reivindicar lo que se considere oportuno, es la violencia. Es decir, de ninguna de las maneras.
Es que es el límite, Charo. O sea, el límite de
ninguna de las maneras.
Absolutamente cero. O sea,
cero. Porque una causa que necesita de la violencia, o una violencia que se apoya en una causa es que deslegitima la causa.
A mí me gustan mucho las manifestaciones norteamericanas estas, que van con unas pancartas, con un palo y una pancarta de color blanco y la mueven para arriba y para abajo y dan vueltas por la calle. A mí esas manifestaciones me parecen estupendas.
Bueno, esas son delante de la Casa Blanca. No en América, en muchos países de Europa está terminantemente prohibido manifestaciones delante de las principales instituciones.
Y en España, pero no lo pasamos por ahí. En España no puedes hacer una manifestación delante del Congreso.
Ya, pero bueno.
Las hacen.
Bueno, y además aquí hay que recordar, Madrid, que es, Clara, tú lo decías, epicentro también, ¿no?, de muchas de
las manifestaciones en Madrid.
Claro, que por eso decían los alcaldes, ¿no?, de Madrid y presidentes de la comunidad que hemos tenido, siempre lo han dicho, que al final es que, claro, en Madrid se produce el altísimo porcentaje de las...
Hay de 2 a 3 manifestaciones todos los días, lo que son muy pequeñas.
Año, perdóname, dime. Que te doy el dato, porque el pasado año, en 2018, tuvimos 10 protestas al día en Madrid. En la Comunidad de Madrid fueron 3.323 en el año 2018, pero el año que se lleva el récord fue el año 2015, en el que tuvimos 5.120 manifestaciones en Madrid.
Sí, pero hay que reconocer que no todas tienen la misma...
categoría.
Ni afluencia,
ni incidencia, ni atención mediática.
A veces
vas
por el Paso del Prado y ves ahí a 5 con 20 policías delante y dices, sí, ¿esto qué
ya,
quiénes
son? Ya, pero el trabajazo que esto lleva a delegación de gobierno,
hombre,
porque hay que dar permisos a las personas que piden, ¿no?, hacer una manifestación en las calles.
Pero
claro,
vamos a ver, la democracia ni es un régimen barato, ni tiene por qué serlo, ni es un régimen placentero, en el sentido... No, eso es la democracia, claro, el que la gente tenga derecho a salir, entrar, a opinar, a llevar la contraria.
Lo único que hay que hacer es ir a la delegación de gobierno, pedir permiso,
y ya está.
Presentar el itinerario y la hora.
Exacto.
Y te suelen decir en un 99% de veces que sí.
Ahora, yo creo que sí que hay que hacer mucho hincapié en que manifestarse todo el mundo las veces que quiere y por la causa que quiera, pero violencia... nunca, jamás, bajo ningún concepto.
Bueno, hablando de violencia y para reprimir actos violentos, hoy el Ayuntamiento de Madrid, gracias Clara.
Hasta luego.
Y mañana, ya saben, a seguir votando. El tema lo propondrá ya mañana Clara, ¿no? Estás trabajando en ello.
Sí, mañana tendremos otra pregunta en nuestras redes sociales, en Twitter. Buenos días, OM.
Pues ya lo saben y muchas gracias por participar. Decía yo que para reprimir, ¿no?, acciones violentas, precisamente hoy el alcalde de Madrid lo que ha propuesto es que se utilicen siempre que haga falta, en casos de necesidad por parte de la policía municipal, dispositivos eléctricos defensivos de control. Es decir, las pistolas taser, estas que pues generan descargas, ¿no?, y que él considera que necesitan estar presentes en el cuerpo de policía. ¿Qué es lo que ha dicho la oposición? Pues vamos a escuchar por este orden a Ramón Silva, que es del Partido Socialista, a Rita Maestre de Más Madrid y a Pedro Fernández de Vox.
La verdad es que es una demanda que lleva planteándose desde hace tiempo por algunos policías. Es razonable estudiarlo, puede ser razonable implantarlo. Lo que pasa es que tenemos que tener claro que no es un arma inocua. Es un arma que incluso, aunque no está pensada para ello, en ocasiones ha llegado a producir la muerte de personas que...
Tendremos que evaluar en qué condiciones y con qué criterios. En general entendemos que este gobierno tiene una visión extraordinariamente punitivista de la seguridad y que además por ahora sus principales actuaciones han sido, digamos, de índole propagandista, ¿no?
Bueno, desde Vox nos parece que es una buena medida porque todo lo que sea mejorar la seguridad de los agentes y también que se utilicen un tipo de arma que de alguna manera es menos tiene menos consecuencias o puede tenerlas si se utiliza que una pistola con munición, pues nos parece una buena idea y la apoyamos.
Bueno, ¿qué os parece este anuncio?
Que Rita Maestre ha hecho una tontería, que es una medida punitivista. Pero vamos a ver, si un policía no te va a dar con un taser, con una pistola taser, a no ser que esté en peligro de su vida. Es decir, la policía madrileña es sumamente responsable y en vez de pegarte un tiro, que es, vamos, te pego un... de un tiro suena así un duro, o sea, decir que está en peligro su vida, pues mejor que te den con un rayo taser de esto, digo yo, ¿no?
Yo no sé, me falta el dato de saber hasta qué punto es una decisión o es una demanda mayoritaria por parte de la policía municipal, lo ignoro.
No utilizarla como un método, vamos a ver, no utilizarla como un método de represión. Es decir, pero es que la policía no hace eso. Es decir,
ya.
Eso lo hace cuando se ve en peligro.
Claro.
Es decir, entonces es mejor dejar al tipo atontado en el suelo que meterle un tiro en el corazón. Vamos.
Pues mira, en el por qué se pone en marcha
me
nos llegaba precisamente
informar.
La nota del Ayuntamiento de Madrid, en la que se dice: dadas las continuas intervenciones en las que los policías se ven inmersos y en las que deben intervenir usando medios proporcionados y garantistas para la seguridad de todos. Lo que decía Vicente, en definitiva, dice: así la incorporación como dotación personal de estos dispositivos permitiría abordar situaciones en las que se deba hacer uso de la fuerza sin emplear armas de fuego.
Mira, el otro día que se están las imágenes.
Bueno, un porrazo mal dado te deja en el sitio.
O sea, el otro día había en internet unas imágenes de una policía que era muy jovencita, que había entrado a trabajar ese día, y entonces un tipo le perseguía con un cuchillo para matarla. Entonces, al final, claro, tuvieron que darle un tiro. Si hubieran tenido una pistola taser, lo hubieran dejado tontado.
No, está claro que hay momentos que, en fin, quiero pensar que son puntuales en los que realmente la policía se encuentra en una situación de clara indefensión o, por otro lado, reaccionar pues eso de manera desproporcionada y en fin, y pegar un tiro cuando a lo mejor no era necesario, ¿no? Uh-huh. Pero, en fin, yo sí creo que en cualquier caso nunca se debe olvidar el principio de la proporcionalidad y, bueno, como no soy una experta en armas ni en ese tipo de cosas, me lo tendré que leer.
Pues vamos a cambiar de tema, porque tenemos al teléfono a Patricia Briones. Ella es abogada del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Patricia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y por qué hemos llamado a Patricia? Bueno, pues que hoy publicaba precisamente el diario El País una noticia en la que, bueno, se explicaba que a través de una comunidad de vecinos, en una junta, se ha acordado que quieren poner medidas o están en contra, ¿no?, de los pisos turísticos, de las plataformas como Airbnb. Es verdad, Patricia, que esto siempre suscita debates intensos, ¿no?, en las comunidades de propietarios, teniendo en cuenta que hay de todo. Hay personas, inquilinos, que están de alquiler, hay otros que viven en propiedad, hay quienes a lo mejor han comprado un piso precisamente para hacer el negocio y alquilarlo como piso turístico. Por lo tanto, estamos hablando de situaciones tensas en las que el debate al final acaba con una votación, y en este caso la ley está muy clara desde la primavera pasada, y es que se necesitan 3/5 partes y no la unanimidad para que salga adelante, como ha sido este caso en la Plaza de Cascorro, pues eso, que no quieren pisos turísticos en su edificio, ¿no?
Bueno, yo, matízame, que está tan clara la ley, no lo veo tan claro. Ojalá estuviera tan claro. Eso es lo que pensamos y eso es lo que se anunció en su momento cuando se habló de la reforma de la ley de propiedad horizontal en relación a las viviendas de uso turístico, dada la alarma social que se había producido. Y yo, la esperanza, lo que suponía que esta modificación iba a dejar muy claro que para prohibir que se destinase una vivienda a un fin distinto, que es el de residencia permanente, se aprobase por un quórum diferente, que aminorase la unanimidad, que era lo que se venía requiriendo hasta el día de hoy. Uh-huh. Actualmente no está tan claro, como digo, existe una gran discrepancia doctrinal porque el legislador no ha sido claro con la reforma. La ley, lo que dice el nuevo artículo 17.12, es que son necesarios 3/5 para limitar o condicionar la actividad turística en una vivienda, pero expresamente no hace referencia a que se pueda prohibir. Yeah. Entonces, si hubiera puesto no está permitido o está prohibido, pues todos estaríamos, hombre, unos más contentos y otros menos contentos, pero al menos tendríamos claro el quórum que es necesario y no habría esta incertidumbre en las comunidades. Aquí, desde luego, la noticia que ha salido efectivamente es que se aprueba por 3/5, lo que no dice es si luego esto lo van a elevar a escritura pública ante notario y lo van a inscribir en el registro de la propiedad, que es el paso que me queda por saber.
Sí, que efectivamente es contra la proliferación de estas viviendas, de estos pisos, pero que no permite la prohibición. Es decir, que aunque los vecinos y con este voto de la mayoría, ¿no?, de las 3/5 partes, se haya resuelto que no se quiere tener pisos turísticos en el edificio, una cosa es que yo no quiera y otra es que prohíba que haya pisos turísticos.
Como te digo, a día de hoy no está claro porque, aunque un sector doctrinal, yo que leo mucho de esto, ven clarísimo que dentro de lo que es limitar o condicionar está incluida la prohibición, sin embargo, otros autores y otros juristas pues no consideramos que realmente lo deje tan claro. Uh-huh. Ni mayor ni menor interés. Simplemente, como te digo, el legislador, al decir limitar o condicionar, pues para mí al menos no deja claro que yo pueda prohibir. Entonces, claro, al final queda un poco en manos de los registradores, que al final interpreten la ley en un sentido o en otro. Si a esta comunidad se lo admiten y va por 3/5 y se lo admiten, pues estupendo para ellos.
Sí, vamos, que el marrón para los demás.
Para mí sí, porque digo, hubiera sido muy fácil, dentro de la medida de lo posible, hubiera sido muy fácil que se diga, oye, ¿se puede o no se puede? Claro. Y aquí no habría discrepancia, ni habría medias tintas.
Claro, es que ahí está el tema, que es que hay un debate jurídico de fondo, yo creo que muy interesante, y que, claro, es difícil trazar la línea entre lo que se puede prohibir o no en este tipo de asuntos, en el que no soy ninguna experta, desde luego, pero se me ocurre pensar que es complicado prohibir taxativamente que haya un piso turístico. Otra cosa es que a los que quieren tener pisos turísticos se les impongan condiciones que garanticen la seguridad y la tranquilidad, en fin, la normalidad.
Yo he sido presidente de la comunidad de vecinos y no vuelvo nunca más en mi vida. Vamos.
Bueno, es complicadísimo.
Patricia, ya hablarás tú con Vicente, porque esto de no vuelvo, esto es obligatorio.
Es complicadísimo.
Yo estaba callada, estaba en el segundo plano, pero bueno, que me llame y le cuento.
Eso será para otro día. De momento, bueno, sí que nos queríamos hacer eco de esta noticia, como digo, publicada en el País, y que además dice: una inspiradora junta de vecinos frena Airbnb. Optimista es sin duda el
titular estupendo también. Sí.
Patricia Briones, abogada del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, gracias como siempre por atendernos. Un beso.
Muchas gracias a vosotros. Un beso.
Hasta luego. Chao. Bueno, que nos tenemos que ir.
Que pues si nada. Yo fuese administrador de fincas, escribiría un libro. Tienen que tener...
Creo que es horroroso.
Sí. Y una de anécdotas...
Pobrecillo. Sí. Ladrón, te lo llevas.
Al final le llega de todo. Bueno. Un placer como siempre.
Lo mismo.
Charo Zarzalejos. Gracias. Vicente Olaya.
Hasta
el martes que viene.
Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Vaya, qué guapa estás.
Gracias.
La verdad es que me veo genial gracias a Leclinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Dedication to all the refugees worldwide. One time. Say, I remember when we used to sit.
12:49 de la mañana. Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas.
Bueno, como siempre, muy bien acompañado. A mí me suena esta cara bastante y a nuestros oyentes les va a sonar bastante solamente con escuchar su voz.
Ella es Esperanza Pedreño. Ella riza el rizo, por decirlo de alguna manera. Ella decide escribir, interpretar, dirigir, producir, ver si las entradas están a la venta. Bueno, de todo, en su último montaje, el que le ha puesto mucha alma, mucha parte vital de ella, que es Coneja, trilogía de la desaparición, en el que nos cuenta muchas cosas, sin olvidar su alma de clown. Teatro Alfil, los martes, así que hoy toca ir
hoy
a verla.
Toca, hoy toca. Voy a cambiar la voz para que nadie me reconozca. Hola, soy Concha Velasco.
Amiga de esta casa, por cierto. Oye, Esperanza Pedreño podría ser Esperanza Palomo, según, ¿eh? Porque Palomo. Si yo me lo guiso, yo me lo como.
Yo me lo como.
De todo, maja.
No, bueno, pues las personas que somos autónomas, somos autónomas. Claro. Desde que trabajar. Nos levantamos hasta que nos acostamos. No, bueno, yo siempre me he tomado esta profesión como una forma de... Es muy, 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 muy vocacional y cuando puedo, también trabajo por cuenta ajena. Pero claro, cuando puedo gastarme el dinero que gano por cuenta ajena en algo propio, pues ahí estoy, investigando y haciendo lo que puedo. Siempre cosas sencillas y bueno, pues que me ayudan a crecer como artista.
Con mucho humor, eso que no falte.
Con mucho humor.
Esperanza, pero poniendo los puntos sobre las íes, por lo menos en la primera parte de la trilogía.
Bueno, no sé, mira, primero, he querido hacer un formato stand-up porque me interesa mucho como hecho teatral, no como hecho de dramaturgia o guión, ¿no? Que muchos cómicos que hacen stand-up son en realidad escritores, ¿no? Yo como actriz pues he querido hacerlo para aportar al hecho teatral, ¿no? Por otro lado, la idea de cargarse el teatro, ¿no? La forma de teatral a la que estamos acostumbrados, de actores que proyectan no sé qué, no sé cuántos, me parece una buena dinámica pues coger un micro y empezar a hablar de uno, ¿no? Así como un teatro confesional. Luego, me gusta partir de ciertas premisas que todo el mundo conoce sobre mí, pues una chica cómica que ha hecho una serie de televisión, que tiene un hijo y que ahora se sube al escenario tal, para de repente, pues desde esta verosimilitud y cercanía,
la parte real tuya,
sí, empezar a generar situaciones, escenas con el niño o escenas con el polvo que te echaste para hacerlo y cosas así, porque está muy bien, ¿no?
Y que empatiza mucho con el público, porque
empatiza,
al final uno,
claro,
siempre se ve reflejado, ¿no? Con sí, el niño todos tenemos experiencias con los niños y, oye, pues también en la cama cada uno tiene lo suyo.
Claro, partir de una situación real para luego pues jugar a la comedia y tal, y esto me gusta mucho. Aunque vosotros los periodistas, no sé qué, me preguntáis, pero parte de ti, bueno, si fuerais a verlo, diríais, bueno, venga, a ver.
Igual parte podría tener parte real de todo, ¿no? De todos nosotros, al final.
Claro,
son situaciones,
claro,
humanas.
Que sí, claro que sí. Y sobre todo hay una cuestión, que es que hoy en día la realidad está tan maquillada, que ya la ficción ya no puede maquillarla más. Ya tenemos que empezar a partir de hechos reales para que nosotros, los que nos dedicamos a esto, pues partir un poco el melón, ¿no? Uh-huh. Y decir, esto es lo que está pasando, ¿no? Ya no podemos, no sé, por
fabular.
Ejemplo, sí, fabular, empezar a generar planteamientos que son inverosímiles, yo que sé, por ejemplo, voy a hacer una comedia, venga, dos que se juntan, que se van a hacer el harakiri y se lo juegan a los dados, ¿no? Que esto es una premisa muy española, ¿no? Comedia, se junta un matrimonio y se juegan los dados a ver quién muere primero, ¿no?
O el no hay huevos, ¿no? Por ejemplo.
Sí. No, a partir de situaciones reales, pues para enganchar y para avanzar y para que la historia avance y que al final no sea una sucesión de gags o un videoclip, ¿no? Sí.
Y todo esto lo, claro, escribes tú, ¿y cuándo se acaban los huecos para escribir?
¿Eh? Me refiero, ¿cuándo se acaba el qué?
Los huecos para escribir.
Es decir, bueno,
¿cómo te venía la inspiración? Porque claro, partíamos de un hecho real, ¿eh? Tú, actriz, con compromisos, ¿eh? Cine, tele,
sí, hombre,
teatro...
Hombre. Autónoma,
madre,
no,
el niño iba creciendo, sí, y claro.
No, bueno, es una investigación. El escribir, la escritura y la comedia tiene mucho de estar todos los días y generar pues una rutina. Una rutina donde luego a lo mejor...
Que es disciplinada, entonces.
Claro, de cuatro folios te sale frase y media. Mm. Buena. Entonces, bueno, es venga, esto, tal. Mm-hmm. Generar mapas de ideas, empezar a relacionar situaciones y tal. Y bueno, pues de eso queda... Lo que queda.
Claro. Lo que quedan del alfil, ¿eh? Esta noche, los martes, Coneja, trilogía de la desaparición, primera parte. Y yo le preguntaba antes, si se lo quiero preguntar ahora, ¿podemos hacer spoiler de la segunda?
Vale, pues la segunda.
Es decir, que hay segunda. Que esto no que te has tirado tú aquí el moco diciendo es una trilogía. No, sí, que va a ser una trilogía
segunda,
de verdad.
Sí, vale. Este es el cuidado de un hijo, ¿no? Uh-huh. Segunda es cuidado de un marido, que hay muchos maridos que son muebles. Entonces, muebles que están en la horizontal, ¿no? En el sofá, tumbados todo el día, que se han caído del techo. Y la mujer pues le cuida todo, ¿no? Y aquí hablo mucho de estos hombres que intelectuales que han destacado en su labor artística y tal, y que detrás han tenido a una mujer pues postergada, y que en realidad esta mujer era la intelectual y tal. Hablo pues de gente pues Bob Marley, por ejemplo. Rita Marley le limpiaba los calzoncillos, solo tenía un calzoncillo Bob Marley.
Como tenía Rita ahí para lavárselo,
sí,
claro.
Y él vivía en un harén rodeado de mujeres, ¿no? Tuvo 11 hijos, Rita Marley se los cuidó a todos, y Rita Marley escribió una biografía que se llama No Woman No Cry, cuando murió Bob Marley, y ahí se vengó. Se vengó.
Hecho ahí la
hizo visible cómo era en realidad el artista, sí, y cómo era visible también su vida.
Sí, pero de lo que hablas al final no deja de ser eso, ¿no? Esas historias de gente, historias personales, como decía yo antes, en las que muchos se verán reflejados, ¿no? Que cada uno en lo suyo, porque luego ya de puertas para adentro, ¿no? Cada uno tiene lo suyo, pero que seguramente habrá gente que se ría, pero hay gente a la que le dé al coco, ¿no?
Sí, bueno, no lo sé. Que bueno, hay de todo. Hay una parodia de la misoginia, porque hoy en día estamos viviendo la misoginia en vivo y en directo. O sea, todos los políticos y todo. Hay una misoginia, increíble. O sea, nos quedamos sin intelectuales porque los propios intelectuales son misóginos. Y dices, pero ¿a dónde vas? ¿Dónde hay un intelectual que sea feminista? ¿Sabes? Y entonces, bueno, pues todo esto es muy parodiable. Y que una mujer se suba al escenario y lo parodie desde algo muy naif y muy payaso, nada de
profundo.
Sí, no. Sino simplemente, bueno, pues reírnos un poco de esto, pues merece la pena, ¿no?
Mm. Oye, yo tengo una duda, Esperanza. ¿Te ha llegado ya guión de Cámara Café la película, Arturo Valls? ¿Esto se tiró el moco? ¿Esto va real? Es decir, ¿vais a hacer película? ¿Cuenta contigo? ¿Esto cómo va?
Mira, te tengo que decir la verdad. Me han llegado varias versiones, pero no me las he leído.
Vale.
Sé que están ahí pues con el tema del guión, viendo por dónde va. Es difícil llevar Cámara Café al cine, porque es difícil decir desde dónde partimos, ¿no? Y hay varios criterios que están encontrados.
Vale, entonces, hay debate creativo.
Hay debate. Y no sé, lo último que sé, Raúl Cimas, por ejemplo, está escribiendo ahora. El otro día me mandó un mensaje, dice, no estás sola, te he puesto brackets.
Cañizales con brackets.
Un WhatsApp. Digo,
veremos, tiempo al tiempo, mientras podemos disfrutar del arte de Esperanza Pedreño en el Teatro Alfil, sí, los martes. Así que hoy al Alfil, no te olvidas que tienes que estar allí, ¿no?
Hoy al Alfil, hoy a las 10:30 y luego en octubre, porque les pedí por favor un poquito antes que la gente se me duerme. Igual yo los despierto a mitad.
Sí, seguro, pero sí, un poquito antes no estaría mal.
¿En octubre, claro, entonces qué hora te ponen de programa?
En octubre a las 10.
A las 10.
A las 10, pues mira.
Es que los teatros estos de las grandes ciudades tienen mucha multiprogramación, en fin.
Pues mira, a las 10, volvemos mañana, pero a las 10 de la mañana. Esperanza, que ha sido un placer que estés con nosotros. Así
igualmente,
que,
si ya quieres, sé que no vais a venir a verme porque os levantáis a las 5 de la mañana.
Bueno, pero
esto,
siempre sacamos tiempo para ir a ver bueno y de calidad, y detrás de Esperanza Pedreño siempre hay mucha calidad, mucho trabajo.
Si hay que sacrificar sueño, que sea por cosas buenas.
Vale.
Hasta luego, adiós.